Bueno, lo dicho, estamos todos prontos para comenzar con estas condiciones del tiempo una tertulia de martes, con Daniel Busquet. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Todavía parado, porque además le habían ocupado su asiento. Daniel Ferrer, ¿cómo estás, Daniel?
Salud, buen día.
Qué complicado, hoy tengo dos Daniel. Gonzalo Pérez del Castillo, a quien hemos enmudecido de entrada.
Me han vetado.
¿Vas a saludarme igual o
me
no?
Me han vetado con B de vaca y retado con R de represión. Te saludo igual, ahí a todo el mundo.
Isabel Diana, ¿cómo estás, Isabel?
Fantástico, en el umbral de la primavera.
Este clima amable y risueño, por cierto, no es exactamente el que estamos viviendo en el plano político. Les propongo entonces este tema áspero, por cierto. El senador herrerista Luis Alberto Heber dijo que Mujica ha designado como futuro ministro del Interior nada más ni nada menos, dijo él, que al senador Eduardo Bonomi, quien asesinó por la espalda en una parada de ómnibus a un policía, al jefe de la cárcel de Punta Carretas. En una entrevista publicada el viernes en el quincenario La Democracia, Heber se preguntó cómo podrá mañana la policía sentirse representada por quien mató a uno de los suyos cuando cumplía con su deber. ¿Con qué autoridad moral podría ese señor, si fuera ministro del Interior, pedirle a los policías que cumplan con su deber? Esto era lo que se preguntaba Heber. Emiliano hoy temprano en la mañana entrevistó a Bonomi y lo consultó precisamente por estos dichos de Heber. Y Bonomi respondió lo siguiente.
Yo dije que fui procesado con declaraciones extraídas bajo tortura a otros compañeros y yo mismo acepto, después de estar 5 meses en el 13 Infantería, usted imaginará en qué condiciones. Paso a juez en el año 75, mi abogado me dice que no niegue, que ya tendremos oportunidad de negar en otro momento. Lo único que hay es la aceptación mía del hecho. Salimos en libertad con la ley de amnistía, unos 60, pasamos a la justicia civil y nos pusimos de acuerdo en declarar que éramos políticamente responsable de los hechos realizados por el MLN. Ante cualquier pregunta respondíamos eso, yo respondí eso, que no significa ser materialmente responsable. Y desde que hice esa declaración en adelante yo respondo eso, soy políticamente responsable por todos los hechos realizados por el MLN.
Pero eso quiere decir que materialmente no es responsable de este asesinato en particular.
Nos pusimos de acuerdo en declarar, yo lo declaré y he seguido diciendo eso hasta ahora y lo sigo diciendo hasta ahora. Lo que sí le digo es que lo que dice el senador Heber no es así.
Obviamente la entrevista fue mucho más larga y se dijeron más cosas, pero en definitiva creo que esta era una respuesta que de alguna forma reunía justamente esa gran pregunta que planteaba la denuncia de Heber. ¿Quién comienza? ¿Quién opina sobre este tema?
Sí, Daniel, yo le escuché la entrevista, pero fue muy interesante. Ahora, fíjense lo que se acaba de pasar al aire. Lo que dice el señor Bonomi, dice, las declaraciones, la condena se me aplicó en función de declaraciones de compañeros que fueron obtenidas bajo tortura. Después de que yo estuve cinco años preso, no me acuerdo cuánto, en un proceso militar, y después cuando uno empieza, dice, bueno, ahora lo que va a decir es yo no fui. Y dice, no, pero nos pusimos de acuerdo en decir que que nosotros somos políticamente responsables. Acá el punto verdadero para mí no es si la policía puede o la policía no puede, sino si en realidad el señor Bonomi todavía carga con la actitud mental o la actitud intelectual que llevó a ese hecho, si ese hecho fue verdadero. Él no lo ha negado, así que suponemos que, con todas las vueltas que se dio en la entrevista, suponemos que fue efectivamente así o más o menos así. Él usó en algún momento en la entrevista la imagen de alguno de los líderes de la independencia del Estado de Israel, que también fueron guerrilleros. Acá el problema radica en determinar, bueno, ¿esa es una etapa pasada o no es una etapa pasada? Si es una etapa pasada, uno lo que tiene que hacer es decir, me equivoqué o no me equivoqué, pero pido disculpas por la gente que maté o por lo que hice, y luego cierro esa etapa y empiezo otra de vuelta. A mí lo que creo es que lo que es necesario en este tipo de cosas es un cierre formal del pasado, o con un arrepentimiento, o con una disculpa, o por lo menos con un compromiso de abandono inequívoco y determinante de la vía violenta para el futuro. Si no se hace ese compromiso inequívoco quiere decir claro, declarado públicamente, y sin comas, y sin peros, y sin vueltas, es muy difícil confiar en la gente. Entonces yo creo que acá hay un pasado que hay que cerrar de una buena vez, pero no se cierra diciendo yo fui responsable políticamente y nada más.
Desde el punto de vista de la campaña electoral, ¿qué es lo que está en juego acá? Ese pasado solo está abierto con fines de competencia electoral. Lo que dice Ferrer tiene sentido en una perspectiva de mediano y largo plazo, pero no empezó ahora, empezó hace 20 años. Y en eso estamos, ese pasado que no está cerrado. Pero desde el punto de vista electoral yo diría que esto, primero porque Bonomi en la entrevista dice que ese hecho en particular no es cierto. Por lo pronto dijo que eso no es cierto. Y que Heber además, si vamos a hacerle caso a las denuncias de Heber, vamos a tener cuidado, porque Heber el otro día, polemizando con Rubio, utilizaba como prueba unas declaraciones, supuestas declaraciones de Mujica, que en realidad era una columna humorística de La Diaria. Entonces tampoco creo que debamos enroscarnos en discutir sobre hechos que en todo caso no tienen una fuente muy fidedigna. Yo creo que acá el problema es que desde el Partido Nacional la elección se ve muy difícil, y creo que el terreno de la campaña sucia parece el terreno más propicio para revertir una situación no desfavorable, una situación que le es desfavorable al Partido Nacional. Y por eso entonces los golpes que tienen que ver con el pasado, por ejemplo, cuestión que no, en realidad no es muy importante de la perspectiva de la elección del gobierno, puede ser importante de otro punto de vista, pero del punto de vista de la elección del gobierno, estos hechos no son relevantes, y están simplemente asociados a la situación de competencia política cuando los partidos, y digo esto del lado del Partido Nacional, hay otras del lado del Frente Amplio, en lugar de centrarse en las cuestiones más relevantes, que son la propuesta de gobierno para futuro, o la discusión sobre el gobierno actual, o la discusión sobre el gobierno de la calle, que son los únicos tres ámbitos de discusión relevantes sustantivamente, pasan a otro terreno que no tiene nada que ver con lo que está en juego en las elecciones.
Gonzalo.
Sí, yo creo que es una pena, realmente una pena que la campaña se haya embarrado de esta manera. No me atrevería a decir de quién es la culpa, la principal culpa, la principal responsabilidad. Lo que sí me consta es que nosotros, es decir, nuestra generación, por problemas que nosotros no fuimos capaces de resolver, sí le estamos embarrando la cancha a los jóvenes que hoy día están esperando de estas elecciones que surja un país del cual ellos no tendrán que irse, en el cual ellos podrán trabajar, ganarse honesta y decentemente la vida. A mí me parece sinceramente que los jóvenes con este tipo de peleas tienen muy poco que ver y están esperando otra cosa de los líderes políticos. Ahora, dicho esto, yo sinceramente, Daniel Bouquet, yo me alineo más con lo que estaba diciendo Daniel Ferrer al principio. A mí no me satisface que una persona a esta altura, está bien que el tema no debería haber salido, pero una vez que el tema sale, ya que el abogado de Bonomi en algún momento le dijo, ya vendrá el tiempo, lo dice él mismo, ya vendrá el tiempo para aclarar y hablar de las cosas más adelante. Bueno, yo creo que el tiempo
la recomendación pasó. Fue que aceptara la culpabilidad.
La culpabilidad y dice, hay oportunidad de negar en otro momento.
En otras condiciones.
Bueno, que niegue, o que diga. O que diga, fue un momento en el que todos nos vimos involucrados, porque nadie acá se va a poner como Angelito, que no tuvo nada que ver con las cosas.
Bueno, él
todos
acepta una responsabilidad
política.
Sí,
genérica. Y al aceptar la responsabilidad política, dice, yo fui responsable, claro, de que ese señor fuera ejecutado de tal o cual manera. Después, si lo hizo materialmente o no, no cambia demasiado la cosa. Lo que sí sería bueno en este momento decir, con las condiciones que se dan en el Uruguay en este momento, yo personalmente renuncio a ese tipo de camino, totalmente. Ese es un punto. Y lo otro me parece a mí, hay un tema de sensibilidad que me parece que es también importante. Yo creo que Bonomi no ha hecho un mal desempeño como ministro de Trabajo. Mucha gente que lo conoce me habla de él como de una buena persona. Yo creo que hubo toda una generación que se equivocó, que tomó un camino. Pero hoy día, Bonomi, sinceramente, en mi opinión, podría considerar muchísimos puestos en el próximo gobierno si es que gana el Frente Amplio. Pero yo no consideraría ni ministro del Interior ni ministro de Defensa. Por una cuestión de que cada uno carga con su bagaje y cada uno vivió su vida como la vivió y como le tocó vivir, lo mejor que pudo. Pero ciertas veces te restringe. Hay cosas que, por la forma en que tú has actuado en la vida, hay puestos que te son novedados, pero que es aconsejable no entrar en ellos. Y yo creo que en el caso de Bonomi, este es uno.
Isabel.
Bueno, yo en realidad quisiera justamente salir de la campaña electoral y sentirme como ciudadana que está escuchando a las personas que se van a hacer cargo de, presumiblemente se van a hacer cargo de una tarea de gobierno importante. Yo creo que la época en que sucedieron los hechos que nos preocupan, que además yo estuve buscando todo lo que pude de material al respecto y aparentemente hay un texto, encontré un texto de Zabalza en que se establece que eso fue un plan llamado... Es dificilísimo encontrar material, estuve mucho rato buscando en internet que cómo fue el hecho primero, simplemente por curiosidad, y es bastante difícil. Parece que hubo un plan llamado Corcho que fue aprobado por ciertas personas de la directiva, entre los que estaba el propio Zabalza, de la dirigencia del MLN, y que la razón de esa ejecución, que obviamente no es quizás deseable discutirlo en este momento, estuvo en la interna del penal de Punta Carretas, o sea, como que la interna venía debilitando el poder alternativo que tenían los presos y que la muerte de la persona que fue muerta en esa instancia, Rodolfo Leoncino, volvió a restablecer ciertos equilibrios entre poderes dentro del penal. Lo cuento simplemente porque sí me dio curiosidad saber de qué se trataba y me resultó muy difícil enterarme. Entonces, como ciudadana, mi planteo es este. Hubo una época en que sucedieron estas cosas, en que había un gobierno, en que había una policía represora, en que había guerrilleros, en que hubo, yo no quiero decirles lógicas, pero que hubo maneras de vivir y de actuar. En este momento hay gente que 25 años después ha revisado sus posiciones y ha pasado a aceptar la lógica del sufragio, la lógica de la vida democrática, la lógica de la institucionalidad. Y yo creo que lo que no es aceptable de todo esto es suponer que los ciudadanos somos personas con una inteligencia de segunda y con cierta incapacidad de comprender y analizar los hechos cuando están bien explicados, y precisamos y debemos aceptar que alguien nos diga no voy a explicarlo. En otra época el no voy a explicarlo, y dentro de una lógica comillas militar ya fuera del ejército, lo hizo Gregorio Álvarez, dijo yo no voy a explicar nada y me hago responsable de todo lo que haya pasado. Así le fue. O sea, evidentemente no es un argumento válido en ningún momento. Y a mí me suena realmente mal el que haya hechos, que fueron realidades que no son para conocimiento del ciudadano, que uno tiene que aceptar y hacer confianza en alguien que dice, yo me hago responsable, pero ¿de qué se hace responsable?
Isabel, mi pregunta es, tú y yo vivimos esa época,
sí.
Y por lo tanto hay lógicas a las cuales tú te estás refiriendo que podemos entender. Pudimos entender entonces, podemos analizar hoy desde el punto de vista de la realidad que vivimos, pero a la gente joven, a la gente que no lo vivió, que aparezcan estas cosas ahora, ¿tú crees que puede de alguna forma responder a la lógica en la cual ellos se criaron y educaron dentro de un régimen democrático, que hay cosas que no y necesariamente no debieran siquiera entender. Ojalá no las entendieran nunca.
Rosario,
así no las viven.
Rosario y amigos, yo fui durante muchos años profesora de historia e intenté explicar por qué los asirios hacían pirámides con las cabezas de los vencidos y por qué o cómo era.
Pero ojalá no te hayan entendido, te quiero decir.
¿Cómo era? No, más vale entenderlo porque la ignorancia, eso lo dijo muy claramente una persona que yo admiro muchísimo de la historia del Uruguay, que es José Pedro Varela. La mejor manera de luchar contra las dictaduras es el conocimiento. Y yo creo que el ocultamiento nunca sirve para nada y que justamente toda la discusión en este momento acerca de la ley de caducidad, la demanda de verdad, lo que dice el candidato a presidente, a mí solo con que me digan la verdad me alcanza y no quiero tener esos viejos presos, ¿verdad? Yo creo que la verdad es la única forma, la verdad, el conocimiento, el manejo y la maduración en la verdad es lo único que puede hacernos entender el horror por lo que se pasó. Y yo creo que ignorar los horrores y vivir alegremente un presente sin saber cómo se construyó, y perdón, ¿y cuáles son las fuerzas que van a pesar a futuro? Porque si Bonomi aceptara la designación de ministro del Interior, yo pienso que hay fuerzas que si los muchachos no saben cuáles son los antecedentes de esa situación, difícilmente puedan entender dificultades de gestión de la época contemporánea, y creo que las raíces de la historia es un continuo, tiene raíces, y nosotros si no manejamos bien cómo creció, cómo se construye el presente, no creo que haya que mirar para atrás, no estoy juzgando, no estoy diciendo bien o mal, pasó. Y lo que pasó,
pero
es bueno.
De alguna forma, tú estás coincidiendo con el planteo de Gonzalo.
Sí, claro, pero digo, yo en lo que estoy cuestionando es que alguien me diga, no te cuento, yo soy un ciudadano, ahora pagué mis culpas, pero me reservo el derecho de saber. Me parece que no corresponde, que tenemos todos derecho a saber. Y que eso que en un mundo en que la información fluye sea casi imposible, me llevó realmente horas tratar de encontrar qué había pasado ese día buscando fuentes aceptables, o sea, buscando fuentes no aceptables había por ahí una cantidad de cosas llenas de adjetivos, de toda una serie de opiniones.
Claro, pero Daniel Bouquet plantea la oportunidad de ese saber de alguna forma, involucrándose con una campaña electoral, ¿no?
Si pero es que no tiene otro sentido, porque nosotros discutir sobre el periodo previo a la dictadura, la violencia de esos años, la confrontación, si el gobierno de Pacheco era democrático o era autoritario o estaba en el límite, si se justificaba o no se justificaba que hubiera una guerra. Lo venimos discutiendo hace 20 años, no empezó ahora. ¿Por qué tira esto ahora, Heber? Más allá de si es cierto o no, francamente tengo mis serias dudas al respecto de la, por lo menos la solidez de la acusación, que ya lo perjudica, porque si fuera un tema completamente probado, bueno, capaz que tenía otro estatuto la discusión. Esto es simplemente campaña sucia, campaña electoral sucia, que es la peor forma de hacer campaña, aunque es inevitable, además no es ilegal, pero es inevitable que en cierto momento de la campaña, quien encuentra que tiene dificultades para competir, quien cree que está en una situación en principio de perder si no ocurre nada importante, bueno, va a decir, vamos a tratar de hacer algo. Y ese algo tiene que ver, con pegarle a Mujica, aislarlo de Astor y pegarle a Mujica solo, a la incertidumbre que la figura de Mujica genera, al entorno de Mujica, en particular al Movimiento de Liberación Nacional, asociarlo con su pasado. No, el otro día La Calle dijo sobre el MPP, dijo que son una manga de torturadores, asesinos y ladrones. Dijo del MPP, además, que no es ni siquiera el Movimiento de Liberación Nacional, pero además el Movimiento de Liberación Nacional, que tendrá algunos delincuentes predictadura, son algunos, porque obviamente el MLN tiene una cantidad de afiliados que son menores que yo y que por lo tanto eran bebés de pecho en aquellos años. Entonces, fíjate cuál es el nivel de la campaña y cuál es el tipo de juego que se está dando, porque ojo que del otro lado también, algunas acusaciones que ha hecho Mujica a La Calle o que se han hecho a La Calle desde fila del Frente Amplio también entran en el terreno de la campaña sucia, que también la campaña sucia, porque además cubre todo el espectro, ayuda a tapar otros puntos de la agenda. Cuando a vos no te conviene que se discuta una cosa, está bueno tirar una bomba para que se hable de esto que estoy diciendo yo ahora y se deje de hablar del otro que me venía perjudicando.
Daniel Ferrer.
Yo creo que acá hay varias cosas. En cuanto a la campaña, vamos a entendernos, todo el que tenga un arma contra su enemigo político la va a usar. Es mentira pensar que alguien va a limitar. En segundo lugar, ¿qué tiene de malo la verdad? Es decir, si alguien dice que un candidato es delincuente, perdóname.
Esto no es verdad.
Si alguien dice que un candidato perdón, no es, si no era verdad, la respuesta de Bonomi era, no es verdad, yo no lo hice.
Pero lo dijo, no lo escuchaste bien.
Bueno, sí. ¿Sabe qué? Se pasó una hora diciendo cosas distintas de, no es verdad, esto no eran los hechos. Hay una forma de decir que las cosas no son verdad y es con estas palabras, no es verdad, yo no fui. Ahora, no hizo eso, dio 8.700 vueltas. Ahora bien, la realidad es, ¿qué tiene de malo la verdad? Si la verdad es de un lado, de una forma, se dice. Si la verdad es de otra forma, también se dice. Si alguien acusa al otro y lo acusa con verdad, fantástico. No hay ninguna razón para pensar que en una campaña electoral no se discutan los trapos sucios, del contrario. Primero, porque se van a discutir porque es la naturaleza humana. Y segundo, porque si están ahí es conveniente y es correcto discutirlo. Ahora, lo que la realidad de las cosas es que en lo que hace al tema de la conducta de los tupamaros en la década del 70... la realidad es que esa es una conducta que todavía plantea una cantidad de dudas. Primero, porque ha habido toda una corriente histórica dirigida a cambiar los hechos. Los tupamaros como personas que se rebelaron contra una dictadura cuando empezaron en el 64, cuando estaba el gobierno del Partido Nacional en el poder y que estaba nada más lejos de una dictadura. Entonces hay toda una reconstrucción histórica. Pero la segunda parte es, hay una cantidad de gente que no ha renunciado al pasado violento. Entonces, ¿cómo se hace para renunciar al pasado violento? De vuelta, sin darle vueltas, sin dar una hora de vuelta, diciendo, mire, yo renuncio al pasado violento, nosotros como en su totalidad renegamos del pasado violento. Bueno, esa es la forma de hacerlo. Ahora, si no se hace, ¿eso tiene poder, tiene importancia política? Por supuesto que tiene importancia política, y por supuesto que los ciudadanos tienen derecho a saberlo, y por supuesto que los oponentes políticos tienen derecho a preguntarlo. Entonces, a mí no me parece mal ni que se pregunte ni que se acuse. Lo que me parece bien es que si alguien acusa, que lo fundamente, y si algo no es verdad, que se diga.
Yo quiero insistir en el hecho de que comparto que la campaña debiera estar centrada, y lo he dicho en esta misma mesa, sobre otros aspectos y no sobre esta cosa muy personal, pero me parece que no es un hecho del pasado lo que yo estoy planteando ni lo que estamos discutiendo, sino que es un hecho del futuro. O sea, si hay una persona que la policía cree que tuvo responsabilidades, la policía cree o puede creer, que no sabemos, estoy de acuerdo, ¿no? Tú, Daniel Buqué, dice que estuvimos discutiendo hace 20 años, si es real, pero mientras no se digan las cosas como son, de todas las partes, difícilmente vamos a poder liquidar el tema y cerrarlo. Entonces, simplemente yo lo que digo es que si se dan las circunstancias para que a futuro, como fue anunciado por uno de los candidatos con alta probabilidad de ser electo, como José Mujica, es ministro del Interior, vamos a tener problemas. Entonces, me parece muy importante, pero primero que nada, que una persona que va a ser gobernante confíe en la inteligencia de un pueblo como el uruguayo, que supo ser alfabetizado, digo que ahora ha perdido parte de ese conocimiento, pero yo creo que sí tiene la cultura política como para manejar las cosas bien. Lo que me parece que no es admisible es repetir el mismo argumento que se dijo hace 25 años. O sea, hace 25 años a un juez civil se le dijo, me hago responsable de las cosas. Se puede entender las circunstancias, se lo dijo el abogado y demás. Pero ¿por qué ahora ese mismo argumento? ¿Por qué ahora se trata el tema? Porque salió, evidentemente, porque la campaña viene mal orientada. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, ¿el mismo argumento vale en tiempos tan distintos?
Una cosita puedo decir, sí. Al final, no, porque se dijo que la campaña se había ensuciado por parte de los que iban perdiendo, y yo eso sí lo quiero aclarar. El Partido Independiente ha invitado al diálogo para todos los demás partidos. El Partido Independiente no va ganando.
Perdón.
Los que están ensuciando la campaña no son los que van
perdiendo. Me tengo que corregir. No, son
los que están peleando la presidencia.
Empieza el que va segundo, pero se entreveran el primero y el segundo. Pero déjame decir solamente.
En el campeonato de ofensas creo que van empatados.
No, es posible. Pero déjame decir una sola cosa. El problema de la invalidación de una persona para ser ministro en el eventual futuro de un triunfo es un tema absolutamente menor, pero además para mí no tiene el menor sentido. Es como si dijeran que alguien no puede ser el ministro de Economía de no sé quién porque cuando era estudiante perdió Economía 2 o algo por el estilo. Estamos hablando de un partido de gobierno, estamos hablando de una persona que ya fue ministro durante todo este periodo de gobierno, estamos hablando de cuadros políticos que tienen su pasado y que no tiene pero absolutamente nada que ver
con las perspectivas de futuro. Bueno, muchas veces el argumento para no admitir que alguien puede ser ministro de Economía es justamente señalar actitudes en otros gobiernos que tuvieron que ver con economías no demasiado claras. Así que también en ese caso se está utilizando un argumento. No es el del estudiante que perdió un examen.
No, además, yo creo que es mucho más serio.
En las democracias más avanzadas, ¿tú has visto hasta qué punto se le juzga la vida, incluso la vida privada?
Bueno, o sea, por suerte en eso todavía no entramos.
Bueno, no entramos, pero te va mostrando la exigencia que tiene el pueblo con la gente a la cual le van a entregar el poder. Es decir, es totalmente inadmisible que la persona, el señor Barack Obama, ante una pregunta diga yo esto, no lo contesto porque no se me da la gana. O porque mi abogado en aquel momento me dijo decir tal. Sería absolutamente inadmisible.
Yo creo que cualquier persona que fue sometida a juicio, luego que termina ese proceso, se clausura o se cumple con la pena, fuera no diga nada distinto de lo que dijo dentro del marco del tribunal. Es lo más usual.
No, perdón. Acá hay el proceso judicial, si está terminado, que creo que en este caso está terminado, está terminado. Está resuelto, hay sentencia, hay cosa juzgada, no hay nada que impida decir yo no fui. Y además no hay ningún resultado perjudicial o negativo de decir yo no fui.